La pandemia, además, desnuda las tremendas desigualdades sociales, visibiliza con crudeza la situación de miles de personas que viven en condiciones difíciles por la falta de recursos básicos, por ejemplo, el agua o el sustento diario. Muchas y muchos nos preguntamos qué mundo nos espera cuando todo esto pase. La tenemos en línea para charlar sobre este tema a Alcira Argumedo. Ella es socióloga, es docente, es investigadora, fue diputada nacional y le agradecemos mucho. Y es un placer tenerla aquí en línea para charlar con nosotros sobre este y otros temas. Alcira, buenos días. Gracias por atendernos. Gypsy Lavin la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, todas esas preguntas que nos planteamos, que nos venimos planteando. ¿Qué mundo nos espera cuando todo esto pase? ¿Aprenderemos algo de todo esto que nos está pasando?
Bueno, mira, aparentemente, si uno toma un símil con lo que fue la crisis del 30, que esta es más grave porque a la crisis económica que necesariamente se desata, se le agrega la pandemia y también un factor fundamental que son las amenazas del calentamiento global, ¿no? Y la crisis del agua, que según el secretario general de Naciones Unidas es aún más grave que la pandemia. Las amenazas y las consecuencias que puede tener. Entonces es un desafío que muchas veces se llama civilizatorio en la medida en que de continuar las tendencias del poder, las orientaciones ideológicas y las concepciones que guiaron hasta esta crisis, donde la pandemia no hizo sino evidenciar o detonar lo que era la crisis del neoliberalismo, que ya se venía anunciando en países del norte, en Francia, en Inglaterra, en Italia, Estados Unidos se había volcado al proteccionismo, y en América Latina estaban en crisis Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. O sea, si uno se pone a ver, bueno, vos fíjate que de la crisis del 30 salieron dos grandes alternativas. Una que fue el New Deal de Roosevelt, que fue una participación del Estado en la economía y en el bienestar de la sociedad con procesos de redistribución de la riqueza en gran escala, derechos sociales y laborales, disminución de la jornada laboral, etcétera, que fue incluso apoyada por grandes empresarios como Henry Ford, que no era para nada una buena persona, pero se daba lo que él planteaba es que el éxito de su negocio iba a depender de que sus trabajadores tuvieran los ingresos suficientes como para comprar los autos que producían. Esta fue una de las alternativas. La otra alternativa fue la de Hitler, ¿no? Salir de la crisis a partir de la industria de guerra con persecución y genocidio de la población considerada indeseable. Estas son las alternativas polares, y que cada una de ellas plantea interrogantes y posibilidades. Pero creo que la crisis que se enfrenta es una crisis de gran profundidad. Y verdaderamente o se definen nuevos modelos de sociedad de alta integración, o no es viable esta dinámica, en grandes rasgos. Los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicaban que el 20% de la población más rica del mundo, que son estos grupos económicos financieros, más las clases acomodadas de los distintos países, concentran el 95,5% de la riqueza. Y los otros 6.500 millones, perdón, se dividen el 4,5%. El tema es que ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Esta es la crisis que estaba por estallar. Por lo tanto, creo que las alternativas deben darse en profundidad, ¿no?
Alcira, ya se vieron algunos cambios en el medio ambiente. ¿Los podremos mantener? o hemos tomado conciencia de que la naturaleza está en terapia intensiva a partir de lo que está pasando en este momento?
Sí, vos viste que una de las paradojales factores positivos que vio esta crisis fue la disminución de el dióxido de carbono en el aire,
sí.
La mayor transparencia de las aguas. En Venecia el agua de los canales se volvió transparente, y acá en el Río de la Plata, el Riachuelo, que es uno de los peores ríos en términos de contaminación, empezaron a haber peces. Sí, no, el tema es que estos mismos sectores que impulsaban la concentración de la riqueza son los sectores comprometidos con los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas y carbón, y que no quieren impulsar las tecnologías, digamos, las tecnologías renovables, las energías renovables, hasta que no sea negocio culminar con la producción de petróleo y gas. Entonces, los interrogantes son muy grandes, ¿no?
Uh-huh. Alcira, ¿cómo salir de esta crisis? ¿Puede ser
Habla un poquito más fuerte, por favor.
¿Salir de esta crisis puede ser una posibilidad, por ejemplo, este proyecto del que se está hablando sobre el impuesto a las grandes fortunas?
Ya, el impuesto a las grandes fortunas se enmarca en un debate mucho más amplio, que es este Green New Deal, o sea, que impulsan sectores de Estados Unidos con Noam Chomsky, Naomi Klein, sectores europeos y América Latina, ahora está ingresando todo el grupo de Puebla, que es la definición de nuevos modelos, te diría, adaptados a la época, lo que en su momento fue el Green New Deal. Ahora, no se trata solamente del impuesto a las grandes fortunas. El problema es que si acá en Argentina no se frenan las venas abiertas por las cuales continúa habiendo un saqueo descomunal, no va a haber solución. Una de ellas es, acá hay que controlar si las declaraciones juradas en las exportaciones son verídicas. ¿Qué es lo que se hace con las declaraciones juradas de las personas? Lo que pasa es que, por ejemplo, dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de minera La Lumbrera, que juraba por Dios que exporta 3 metales. Resulta que en el barro de exportación había 30 metales. El valor de ese contrabando, solo de minera La Lumbrera, estaba calculada entre 4.500 y 5.000 millones de dólares al año. Si uno tiene en cuenta que la Barrick Gold no es más honesta, y lo mismo pasa con las otras mineras, se da cuenta que ahí solamente con controlar las exportaciones, y estás hablando de 10 a 12 mil millones de dólares. Pero las cerealeras tampoco son más honestas. No sé si fue no recuerdo quién fue de la provincia de Santa Fe, creo que fue el gobernador Peretti, que denunció la distorsión de las balanzas donde se pesan las semillas para la exportación. Bueno, o sea, que solo con controlar estos contrabandos ya estás en 15, 18 mil millones de dólares. Otro aspecto fundamental es que es una locura que la hidrovía, que es por donde pasa el 80% de las exportaciones de la Argentina, sea privada y se pagan 3 dólares por tonelada, donde el que administra eso solo tiene que cobrar los 3 dólares por tonelada, porque después el dragado, el mantenimiento lo hace el Estado. Bueno, yo creo que acá, además de la reorientación de los impuestos, porque ojo, acá pagan más impuestos relativamente los sectores más pobres, porque una señora de una villa va a comprar un paquete de hierba y paga el 21% de impuestos. Uh-huh. Y estos sectores no quieren pagar el 2% de impuestos de su riqueza. No sé si...
Sí.
Y hay una distorsión muy grande, vinculada a esta concepción neoliberal donde la política debe garantizar un flujo constante de riquezas hacia los sectores más concentrados. Entonces yo creo que esto hay que reformularlo porque no hay viabilidad histórica para estos proyectos, para los proyectos de concentración tal como veníamos.
Pero esto requiere una reformulación profunda. ¿Habrá voluntad política de hacer este tipo de cambios tan drásticos?
Mirá, yo creo, por ejemplo, es muy significativo que en este movimiento que te decía, el Green New Deal, y la articulación de un internacional, se llama progresista, que acá no es muy bueno el nombre, pero bueno, por ejemplo, todo el Grupo Puebla se ha volcado a apoyar esta opción, junto con Noam Chomsky y demás, donde una de las alternativas es la promoción en América Latina de estos nuevos modelos de sociedad y Estado que permita una redistribución, una reindustrialización y frenar el flujo de riquezas a través de estas formas de endeudamiento absolutamente fraudulento e irracional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vienen épocas de cambio y ojalá que sean, y no tiene otra alternativa. Lo otro es el infierno, la guerra, la represión, etcétera, que vengan estas políticas de contención social mucho más importantes. Creo que esa es la base del debate que habría que tener de aquí en más, ¿no?
Alcira, ¿cómo ve, cómo analiza la postura de algunos políticos, como por ejemplo Pichetto, Patricia Bullrich, y algunos sectores de la sociedad que están incentivando a abandonar o que están en contra de la cuarentena?
Mirá, son de una irresponsabilidad total, porque, muy bien, abandonar la cuarentena, que es seguir el modelo de Inglaterra, que llegó a contagiar al propio primer ministro, seguir el modelo de Estados Unidos, que tienen miles de muertos y miles de infectados, y la situación económica se ha desbordado, porque esto es lo que no ven estos sectores. Por supuesto que afecta el hecho de mantener la cuarentena, afecta negocios, afecta actividades, etcétera. Pero no es que si levantás la cuarentena y te pasa lo de Inglaterra, lo de Estados Unidos, lo de Italia, lo de España, la situación económica se mejora. Al contrario, se desborda. Pregúntale a los norteamericanos cómo les va con la idea de Trump de no cerrar la economía, de no poner una cuarentena firme. Mirá lo que están. Mirá lo que pasa en Chile con la idea de no mantener una cuarentena firme. O sea, son de una gran irresponsabilidad. Pero además, lo que pasa es que ellos mismos están en una crisis muy fuerte, porque hay una ruptura en el frente del Juntos para el Cambio, que es el hecho de que algunos sectores que están gobernando, ya sea municipalidades o provincias, se dan cuenta que la forma de salir de esto es hasta ahora la que se ha dado en Argentina, que es una de las más exitosas del mundo. Vos pensás que en 80 días, no sé, Estados Unidos está en 50 y pico mil muertes y nosotros estamos en 426. Estas son las proporciones. Sí. Lo mismo lo de Chile. El tema es que para ellos son absolutamente irracionales, y el problema es que se les está partiendo el frente, el Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces es este chicaneo ultra que quieren hacer, que se va a manifestar, bueno, lo que pasó en Plaza de Mayo, que se juntaron algunos para pedir el levantamiento de la cuarentena, pero hasta ahora se ha demostrado, y esto lo reconocen muchos países, que la política que se dio Argentina frente a la pandemia fue una de las más inteligentes del mundo, por los bajos costos que ha tenido en muerte y un costo equivalente en términos económicos, porque no es que Estados Unidos, que tiene esta cantidad de muertos y además con cementerios colapsados y con sistemas de salud colapsados. ¿Sabes lo que sería vivir en una sociedad de esas características, donde no se sabe qué hacer con los muertos porque no tenés dónde por? Realmente esa es la sociedad que quieren. Es absolutamente irracional. Lo que pasa es que no saben de qué agarrarse para hacer las críticas, porque evidentemente en ese sentido yo creo que se está actuando con mucha inteligencia y sobre todo mucho cuidado de la vida humana, que no es secundario, ¿no?
Nos llega una pregunta, Alcira, de un compañero de trabajo que también transmite de manera remota. Walter Aullelo pregunta: frente a la crisis civilizatoria vía pandemia, ¿nos brinda la posibilidad de pensarnos desde una matriz que recupere la identidad latinoamericana ninguneada por la occidentalización, es decir, el eurocentrismo?
Mira, yo creo que es uno de esos grandes momentos, porque el tema es que una de las características de estos pensamientos, de estas tradiciones populares latinoamericanas, es la definición y el respeto del carácter integralmente humano de todos los seres humanos, frente a esta mirada despreciativa del neoliberalismo, que es, bueno, si estás en la pobreza, bueno, es que no sos competitivo, etcétera. No es viable. Y yo creo que hay que pensar desde eso. Yo siempre digo que América Latina brindó el pensamiento humanista más radical, más integral de todo el mundo desde la etapa de la independencia, porque fueron los primeros espacios en el mundo donde se decretó la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena, y sobre todo el reconocimiento como ciudadanos plenos de estas supuestas castas inferiores. Ahora, esta fue una gran batalla de América Latina, porque estos fueron San Martín, Belgrano, Artigas, que fueron derrotados, no nos engañemos, en esas primeras grandes derrotas, y entonces tenías un Rivadavia que decía que la democracia es para la parte llana y decente de la población. Y eso tiene una continuidad. Vos pensás que estamos hablando de 1815, cuando Artigas plantea son todos ciudadanos. En Estados Unidos, los afrodescendientes recién fueron considerados ciudadanos, es decir, con derecho a voto, en 1965, 150 años después. Este es el gran debate que se va a dar y que se está dando en América Latina, ¿no? Y yo creo que es refundacional de estas sociedades, ¿no? Después de 40 años de globalización neoliberal y de verdadero saqueo y marginación social, ¿no?
Alcira, muchas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable, se nos fue el tiempo, pero un placer haber charlado con usted.
Un gran placer para mí, soy un poco charleta, me entusiasmo y no me puedo
parar. Y a nosotros nos encanta escucharla, así que no va a ser la última vez que charlemos. Muchas gracias.
Cómo no, viejito, un abrazo grande, gracias a ustedes.
Hasta luego.